señor Diego. Doctora Ana María, buenas tardes. Entonces, de conformidad con lo anterior, vamos a proceder a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor Diego Fernando Guevara González contra Banco de Vivienda en ejercicio de la acción de protección al consumidor radicada bajo el número 2024-0283. En tal sentido, y pues teniendo en cuenta lo establecido en auto inmediatamente anterior, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual entre el señor Diego Fernando Guevara González y Banco Davivienda, entidad vigilada por esta superintendencia financiera, lo que permite establecer o habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, pues mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Diego Fernando Guevara González solicita a la delegatura que se acojan las siguientes pretensiones y que se obligue al Banco de Vivienda al reintegro o devolución de la suma de 6 millones de pesos. Moneda corriente la cual fue sustraída de mi cuenta bancaria terminada en el número 2830. De conformidad con lo anterior, la entidad financiera Banco Davivienda contestó la demanda oportunamente ante la delegatura y solicitó que fueran acogidas las siguientes pretensiones de conformidad con su escrito de presentación de la demanda. Entonces, con base en lo anterior, pues se solicita que se declare la responsabilidad como hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del demandante de sus obligaciones como consumidor financiero, buena fe contractual por parte de Banco de Vivienda y de ser probada la excepción genérica. En tal sentido, téngase que el negocio motivo fuente de la controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros. Permítame un segundo. A un contrato de cuenta de ahorros regulado por los artículos 1398 y 1397 y siguientes del Código del Comercio, y pues que en este donde se establece que la entidad bancaria es responsable por la entrega que haga de los depósitos de los dineros depositados en la cuenta a persona distinta de del titular de la cuenta o su mandatario. En atención a lo anterior, pues ténganse que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en virtud del ámbito contractual, en virtud de lo establecido por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal al que del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado al artículo 5 de la Ley 1328 citado, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido Incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 13.28 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán ejecutarse de buena fe. En consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que le exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que del lado del interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren en los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio que su actividad le impone, deberes de conformidad con lo establecido en el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009. Constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, la Corte manifestó. Atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece y el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios y en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentahabiente, sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es el que tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, pues la Honorable Corte Suprema en sentencia CC 5176 del 20, 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiros con tarjetas crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los respectivos reglamentos, es colateral al negocio jurídico, al menos como que se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentahabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente y dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación ADEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Perdón. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal utilizado para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que una de las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe, algo que se tiene en la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un millonario, sucede un retiro millonario, perdón, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave termina sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar ubicación en el contrato, deber de información sobre sus productos, sus costos, canales de información, etc. Precisado en este punto que, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado en el SPE a permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. En tal sentido, pues el objeto de la presente controversia será establecer si es responsabilidad contractual de Banco de Vivienda en relación con la operación realizada el día 15 de septiembre de 2023, por valor de 6 millones, que afectó el saldo de la cuenta de ahorros terminal en el número 2830, de titularidad del demandante, el señor Diego Fernando Guevara González, y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues ténganse de conformidad con lo anterior que las manifestaciones del consumidor financiero en el sentido de indicar que o desconocer la realización de las operaciones debatidas. En tal sentido, pues, permítanme un segundo, en tal sentido, pues, deberá, pues, probar la entidad financiera, pues, el cumplimiento de sus obligaciones y el incumplimiento del consumidor financiero en la operación antes mencionada. En tal sentido, pues, pues bajo este escenario, corresponde valorar a la delegatura de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales y o del actor en la realización de la operación reclamada. En tal sentido, pues efectivamente el banco en su contestación de la demanda dice efectivamente que esta operación cursó el día 15 de septiembre de 2023 a través de manera virtual, a través de la app de vivienda del demandante, y pues para el ingreso del aplicativo se requiere pues ingresar el número de la cédula del titular, así como la contraseña del mismo, información que se resalta, pues es de conocimiento de exclusivo el titular del producto, en este caso pues el señor Diego Fernando Guevara. Y también pues debe ser ingresado un código un time password OTP, un time password remitido al número del celular del cliente con el fin de comunicar el proceso de autenticación de la transacción. En ese sentido, pues, pues es menester pues establecer que si la operación objeto de la controversia fue exitosa, pues la misma de pronto correspondió a un actuar del consumidor financiero que permitió que terceros permitieran acceso a sus elementos transaccionales o a su aplicativo, pues incumpliendo pues sus obligaciones como consumidor financiero. En tal sentido, pues efectivamente la operación encuentra a la entidad financiera pues que fue debidamente autenticada por parte del los terceros que pudieron tener acceso a la información transaccional por parte del consumidor financiero. En este sentido, pues también se manifiesta por parte de la de la por parte del banco correspondiente, pues que la operación cursó con todo el proceso de autenticación que correspondía y que efectivamente pues esto produjo pues que la operación fuera realizada y pues que fuera ejecutada en debida forma. Esto pues efectivamente corresponde a un conjunto de autenticaciones o de factores de autenticación que se deben aportar para la realización de la operación y pues efectivamente lo que puede entrever la delegatura de conformidad con lo que se ha manifestado en la demanda, en la contestación de la demanda de los interrogatorios de la demanda, es que efectivamente la operación cursó con una serie de autenticaciones y un mecanismo de autenticación fuerte como o la clave OTP, en donde pues se puede establecer que pues el consumidor pudo haber perdido sus elementos transaccionales o se infiere por parte de la delegatura la pérdida de estos datos transaccionales, toda vez que efectivamente pues la operación fue realizada el 15 de septiembre. Aparte de todo, pues también fue autorizada a través de una IP habitual del consumidor y pues efectivamente se enviaron los códigos correspondientes. Las claves OTP correspondientes que como se manifiesta, pues corresponden a un mecanismo fuerte de autenticación. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues la delegatura pues establece que sí hubo un incumplimiento del consumidor financiero, toda vez que las pruebas aportadas en el expediente pues dan lugar a que se pueda determinar que hubo una vulneración una pérdida, perdón, de los elementos transaccionales que dieron lugar a que se realizara la operación debatida, pues toda vez que sin estos elementos pues la operación no hubiera podido cursar de manera exitosa. No obstante lo anterior, pues efectivamente, efectivamente, pues la delegatura observará o determinará o acceder a la excepción propuesta por el banco demandado como incumplimiento del demandante de sus obligaciones como consumidor financiero, de conformidad con lo que ya se ha establecido. De otra parte, pues como no obstante lo anterior, es importante establecer que no obstante también analizar el incumplimiento del consumidor financiero, pues efectivamente se deberá analizar también efectivamente cuál fue el comportamiento de la entidad financiera en relación con la operación debatida. En tal sentido, pues efectivamente se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de las obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Y pues en la gestión del producto aludido, perdón, no le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materias de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, el título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo o canales de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En atención a lo anterior, efectivamente, observado lo transaccional adjunto a la contestación, en la contestación de la demanda, efectivamente, por el canal 16, que fue el canal por el medio del cual se realizó la operación debatida, el día 15 de septiembre de 2023, por valor de 6 millones de pesos, efectivamente, la delegatura observa que con anticipación a la operación, pues dentro de un término de 6 meses, efectivamente, solamente el señor demandante, señor Diego, tenía dos operaciones realizadas a través de este canal, una por 500, por 596.500 pesos realizadas el 5 de julio de 2023 y otra por valor de 1.307.580 pesos realizadas el día también 3 de julio de 2023. Y la otra operación que tenía realización con anticipa con anterioridad en una operación ya del 29 de enero. Efectivamente, ¿qué puede establecer la delegatura? Pues que atendiendo que, pues que el consumidor hacía más dentro de un periodo de tiempo de 6 meses no había realizado operaciones por la cuantía que efectivamente establecía de los 6 millones establecida de los 6 millones de pesos, pues efectivamente la entidad debería haber confirmado la operación correspondiente, situación pues no, que no se encuentra acreditada en el expediente. En tal sentido, pues ha habido una confirmación oportuna, una confirmación efectiva, es decir, una comunicación efectiva con el señor Diego, por lo cual efectivamente encuentra la delegatura que hubo un incumplimiento contractual por parte de la entidad financiera en relación con esta operación, por lo cual no accederá a las excepciones denominadas como hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda y cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, lo que obligaciones, pues que efectivamente, excepciones, pues que efectivamente no podrán ser reconocidas por parte de esta Superintendencia, lo mismo que la inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda, los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. No, pues no procederá al estudio de la buena fe contractual por parte de Banco de Vivienda, toda vez que con las excepciones propuestas, pues una tuvo establecer el incumplimiento del demandante y pues la otra también, pues no pueden establecer o vincular pues la responsabilidad de la entidad financiera. Y atendiendo, como lo dice el operador judicial, en relación con las operaciones acá debatidas, en donde, permítanme un segundo, en donde, pues efectivamente, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. En tal sentido, pues valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directamente del hecho dañino, es decir, la pérdida de los recursos, se determina que la participación de sus conductas tiene igual implicación en la materialización del hecho dañino. Y en este sentido, pues tanto el banco como el consumidor deberán asumir el 50% de las operaciones antes mencionadas. En consideración a lo anterior, pues la delegatura para funciones jurisdiccionales no impondrá condena en costas por haberse reconocido de manera parcial las pretensiones de la demanda conformidad a lo establecido en el artículo quinto del numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probada la excepción que la parte demandada denominó, perdón, de declarar probada la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento del demandante de sus obligaciones como consumidor financiero. Segundo, declarar no probadas las excepciones hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales e inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos en que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Segundo, tercero, perdón. Condenar, perdón, declarar a responsable a Banco de Vivienda en relación con la operación realizada el día 15 de septiembre de 2023, en una cuantía, en una proporción del 50%, que fue operación que fue realizada por valor de 6 millones de pesos con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 2830, de titularidad del señor Diego Fernando Guevara González. Tercero, cuarto, perdón. Condenar a Banco de Vivienda a pagar al señor Diego Fernando Guevara González la suma de 3 millones de pesos, suma que deberá ser acreditada en la cuenta de ahorros de titularidad del demandante terminada en el número 2830 dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente providencia. El cumplimiento de las órdenes impartidas en este fallo deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas por secretarías, ejecutoría de esta decisión por secretaría, archívese el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que queda notificada a las partes en estrados.